Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tierra de Nadie, espacio de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana, o lo que es lo mismo, vuestro espacio siempre que lo deseéis. Desde aquí vamos a intentar ofreceros una visión más cercana y ante todo solidaria de la sociedad, y lo vamos a hacer a través de la información más actual y las opiniones más diversas, y por supuesto dando voz a todas aquellas personas, asociaciones y entidades que dedican su tiempo a ayudar a los sectores más vulnerables y más necesitados. Os damos la bienvenida un viernes más desde los estudios de la UPV Radio, Andrea Romero, Chema Vermell, Sari Zorio en la realización técnica y quien nos habla, José Aranda. Hoy nos visitarán los tertulianos de Hogares Compartidos, Flor y Jorge, y descubriremos la experiencia de Paula Moore como voluntaria en la Casa Ronald McDonald. Pero tenemos muchas más cosas, así que no os mováis, que empezamos.
Y en nuestro calendario de días internacionales, destacamos el día de hoy, 6 de mayo, en el que se conmemora el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta, una enfermedad genética poco frecuente que consiste en la formación inadecuada de los huesos. También conocida como enfermedad de los huesos de cristal, no tiene cura, y las personas con esta patología tienen una gran fragilidad ósea. En la Fundación AUC, uno de sus objetivos es promover la investigación sanitaria, así como un mayor conocimiento de la enfermedad. Desde aquí, hoy os invitamos a conocer y visibilizar la osteogénesis imperfecta, que aunque suena rara, no debe ser imposible.
En el micro abierto, José nos va a hablar del incumplimiento del Pacto contra la Pobreza, firmado en el año 2009, un pacto cuyos objetivos han tenido una gran presencia social en los últimos años gracias a la movilización ciudadana.
En 2009, la Coordinadora Valenciana de ONGs, en colaboración con la plataforma Pobreza Cero, propuso a la Generalitat un pacto valenciano contra la pobreza, un pacto que fue firmado entonces por todos los partidos políticos. La iniciativa, que ya contaba con un precedente estatal, pretendía que la aportación al desarrollo del 0,7% no solo se cumpliera, sino que se mantuviera más allá de cualquier cambio político. Esta semana, la coordinadora nos ha recordado que, 7 años después, el pacto sigue sin cumplirse. Un pacto cuya importancia era señalada en su momento así por Rosa Viñé.
No es ni ético ni político que sigamos permitiendo que haya una gran parte de la humanidad que sigue sin disfrutar de sus derechos que le son inherentes como persona.
Solo un año después de la firma, la Generalitat destinó el 0,26% de sus presupuestos a cooperación. En 2015, la Generalitat destinó el 0,02% y se acompañó el dato con la promesa por parte del nuevo gobierno de llegar a ese 0,7% en 8 años. Pareciera que acabar con la pobreza es una utopía, pero en realidad no lo es. Por ejemplo, bastaría con la mitad de lo que gastamos en armamento. Porque como dijo Nelson Mandela, la pobreza no es un fenómeno natural, es el resultado de la acción humana y puede ser erradicada con las acciones de los seres humanos. No aguantemos el hambre.
Precisamente, os dejamos con el tema de Calle 13, El Aguante.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y
y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levante el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos, aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos muchas guerras, Vietnam, la guerra fría, la guerra de los 100 años, la guerra de los 6 días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante.
Vamos ahora con una de nuestras secciones favoritas, Voluntario Voluntar Express, un espacio que se caracteriza por dos cosas: el cuestionario, que siempre va dirigido a un voluntario o voluntaria de alguna organización, y que las respuestas sean lo más breves posibles. Así que no perdamos más tiempo y conozcamos hoy a Paula Moore, voluntaria en la Casa Ronald McDonald de Valencia. Hola Paula, un placer tenerte aquí en Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por llamar.
Lo primero de todo, Paula, ¿por qué decidiste ser voluntaria?
Pues lo cierto, porque la verdad es que necesitaba un cambio de perspectiva de vida. Creo que vivimos muy bien y necesitamos ver realmente lo que pasa el día a día.
¿Y cuánto tiempo llevas colaborando en la Casa Ronald McDonald de Valencia y qué función desempeñas dentro de ella?
Pues desde el 14 de julio de este año, del 2015, y realmente yo suelo estar con los niños. Hacemos un montón de juegos, manualidades, actividades con ellos, aunque si se necesita para cualquier cosa también, lo que sea allí.
Y dime, ¿esa experiencia con los niños es muy diferente a lo que esperabas o es incluso mejor?
Incluso mejor. Es impresionante. Da muchísima energía, les encanta jugar. Estar con ellos es lo mejor que me pasa en la semana.
Y para la gente que no conozca aún lo que es la Casa Ronald McDonald, ¿nos puedes decir cuáles son los principales objetivos que promueve la entidad?
Pues sobre todo que la gente y los niños que se sientan desplazados, que tengan que estar desplazados debido a una enfermedad y tengan que estar hospitalizados o una vez sigan el tratamiento puedan estar en esa casa, y sobre todo lo que se dedica es para que sea tu hogar fuera del hogar. O sea, seguir estando con gente, que como intentar evitar que su desgracia sea todo el día, sino que tengan momentos de tranquilidad y de niños, que es lo que tienen que ser, son niños.
¿Y así alguna campaña o proyecto que está llevando a cabo ahora tu asociación?
Pues ahora mismo llevan muchos, la verdad. Solemos hacer un montón, hacemos stands muchas veces en algunas ferias, llevamos cosas. Ahora, por ejemplo, aparte de eso tenemos merchandising allí, también están cosas que hace en sí la misma fundación.
¿Y cómo animarías así por último a la gente a ser voluntaria como tú lo eres?
Pues que si de verdad quieren saber lo que está pasando en el mundo y si de verdad quieren ser felices, completamente felices, que lo hagan, que hagan voluntariado. Porque la felicidad que se recibe al dar todo el interés es increíble, completa la vida.
Pues Paula Moore, voluntaria de la Casa Ronald McDonald, ha sido un placer, la verdad, tenerte aquí en Tierra de Nadie, y esperamos que esa experiencia sea tan buena como nos la estás contando dentro de muchos años.
Muchísimas gracias, sí, seguro que lo será.
Un saludo.
Gracias, adiós, un saludo.
Y vamos ahora con la sección de noticias. La ONU reivindica en el Día Mundial de la Libertad de Prensa el derecho a estar informados.
La ONU ha conmemorado este martes 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este año los actos han girado bajo tres premisas básicas. La primera es que la libertad de información tiene que ser una libertad fundamental y un derecho humano. La segunda dice que la prensa debe estar protegida frente a la censura y el exceso de vigilancia para garantizar la libertad de expresión. Y la tercera también dicta que el periodismo tenga su seguridad dentro y fuera de Internet.
La Fundación Codespa tiende la mano a la población más pobre de Ecuador.
Gracias a la campaña Los fantasmas del Chimborazo, la Fundación Codespa pretende visibilizar a todas las personas que se encuentran en riesgo de pobreza o situación de exclusión social en Ecuador. Este país fue asolado el pasado 16 de abril por un terremoto que arrasó numerosas ciudades y ha provocado que casi 30.000 personas estén sin hogar. Por ello, la Fundación Codespa pretende ofrecer ayuda a los afectados por el seísmo. Otro de sus objetivos es dar información y herramientas para que sus habitantes sepan cómo levantarse y empezar de nuevo.
La activista medioambiental Berta Cáceres recibe el premio Ecocine 2016.
Esta activista hondureña fue asesinada el pasado mes de marzo. El Festival de Cine Mediometraje 2016 ha querido premiar su labor a la hora de preservar el medio ambiente y su lucha y la de todas las mujeres. El galardón lo recogerá su hija en una ceremonia que se celebrará en su honor.
La Fundación Acuae presenta su proyecto de agua e higiene en la Amazonía peruana en colaboración con UNICEF.
Perú es uno de los países que más sufre el cambio climático pese a tener grandes extensiones de agua como el Amazonas. La falta de acceso al agua potable o las malas condiciones sanitarias y de higiene son algunos de los problemas que la población peruana sufre diariamente. La Fundación Acuae ha presentado en la Embajada de Perú un proyecto en común con el gobierno peruano para afrontar esta situación. Con ello se pretende garantizar un mayor acceso al agua potable en las zonas más desprotegidas, además de mejorar la sanidad y la higiene, gracias también a la participación de UNICEF Comité Español.
Médicos Sin Fronteras acude en auxilio de las víctimas de una catástrofe natural en Kivu del Sur.
El pasado 21 de abril de 2016, el país africano sufrió unas lluvias torrenciales que provocaron la muerte de 5 personas, 4 adultos y un niño, y arrasaron casi 70 viviendas. 9 personas más han tenido que recibir tratamiento médico y otra persona sigue desaparecida. Desde Médicos Sin Fronteras se pide remedios para ayudar a los afectados de la catástrofe.
UNICEF pide a la Unión Europea que los intereses y derechos de los niños refugiados sean una prioridad.
La Unión Europea se prepara para las conversaciones decisivas sobre las normas que rigen las solicitudes de las personas que buscan protección en Europa. UNICEF insiste en que los intereses y derechos de los niños tengan aún mayor prioridad. El debate surge en medio de la crisis de refugio y migración que ha sobrepasado la capacidad del sistema de gestión de las peticiones de asilo, dejando el destino de más de 400.000 niños que han solicitado asilo en Europa entre enero y noviembre de 2015 en la balanza.
Y ahora os dejamos con Ha'as y su canción Soy Mujer.
Sale el sol, salgo yo, libre de corazón, sin temor al hablar, solo quiero reír y gritar. Descubrir cada instante, vivir, ni una inhibición, divertir. Es mi condición, todo lo que siento es mi arma de combate, es mi verdad. Al volante de mi vida, doblegando a la vanidad. Conquistándome de adentro hacia afuera, sigo mi verdad. Nada me detiene el alma, me mantiene viva, serio.
Y ahora damos paso a la tertulia en la que participan nuestros ya imprescindibles chicos de hogares compartidos. Lo primero de todo, bienvenidos Flor y Jorge. ¿Con ganas de participar?
Muchas gracias. Con ganas, siempre. Aquí estamos otra vez, a ver qué pasa.
Bienvenidos, bienvenidos.
Hoy nos gustaría tratar el tema de la libertad de prensa y la relación que esta tiene con el tercer sector, un ámbito que ya hemos hablado otras veces en Tierra de Nadie, pero que hoy vamos a darle un enfoque distinto. El pasado 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este año se ha puesto el foco en la libertad de información como una libertad fundamental y como un derecho humano. ¿Pensáis que en todo el mundo, no solo en España, la gente goza de este privilegio, de este derecho fundamental?
Yo creo que no. Creo que en muchos lugares ese derecho está muy anulado. Ojalá se pudiese gozar de él.
Jorge, ¿tú qué opinas?
Yo creo que hay una falsa libertad de prensa en todo el mundo. Hasta en los países más democráticos parece que se ejerce, pero luego vienen aquellas cosas de por qué sí, por qué no. La prensa es un poder muy importante y hay que ser muy consciente de que puede variar toda la política de un país. Hay que saber utilizarla, pero la prensa también tiene que saber utilizar las noticias. Uh-huh. Y de momento me quedo ahí.
Muy bien, pero por ejemplo hablabas de que es muy importante. Realmente el llamado cuarto poder, la prensa, hablamos de libertad de prensa, ¿es necesario realmente que exista esa libertad de prensa para que todos experimentemos una libertad en la sociedad, una mayor libertad en la sociedad? ¿Creéis que hay una relación directa? Empezamos por ti, Jorge.
Yo creo que debe de haber una relación muy directa. Y hay que bien informar, que es una de las cosas que últimamente cada vez se informa mejor, se documenta mejor. Pero hay que tener cuidado porque no todo se trata de herir en el mismo hierro y estar machacando el mismo hierro. Hay que ser mucho más amplio en el espectro informativo. Hay temas muy puntuales que nunca se quieren tocar y que se tocan muy solapadamente porque interesa distraer la atención con otros temas que pueden llevar al fin que se busca.
Te interrumpo, Jorge, que si no nos pasas a otro tema directamente y te comes todo el debate. Flor, ¿tú qué opinas de lo que estábamos hablando?
Yo siento que afortunadamente cada vez hay periodistas que se documentan muchísimo mejor, que son más conscientes de esa labor que tienen. Y luego, por parte de los que escuchamos, de los oyentes, también tenemos la obligación de escucharlo todo y luego discernir. Luego separar, como diría mi abuela, la paja del trigo.
Y muy buena observación.
Una cosa, como oyentes directos de los medios de comunicación que sois, ¿consideráis que algunos medios, digamos, que no les interesa o no quieren reflejar ciertos aspectos de la sociedad, pues como la pobreza, la falta de algunos recursos? ¿Qué pensáis?
Que es incómodo hablar de eso demasiado y por eso se informa, pero a veces no tanto como sería de desear.
El tema es que hay cosas que no se deben de tocar porque no son políticamente correctas y ahí la prensa todavía sigue teniendo un cierto temor a que se le acaben cierto tipo de subvenciones.
¿Políticamente correctas, no correctas o económicamente no rentables? ¿Te refieres
a eso?
Las dos cosas.
Vale. Las dos cosas. Entonces el tema de la pobreza es un tema que no se ha hablado nunca correctamente de él, porque no se ha incidido ni se ha intentado dar protagonismo a quien realmente la sufre, que es quien realmente puede opinar. Uh-huh. Y vamos, seguiremos tocando temas de estos porque son importantes para todos, ¿eh? Y otro tema muy importante es la cultura, que tampoco la quiere tocar casi nadie.
Y bueno, en relación a lo que hemos dicho antes, que el pasado 3 de mayo ha sido el Día Mundial de la Libertad de Prensa, UNESCO ha reivindicado también que se haga una información veraz en estos tiempos tan convulsos en los que están pasando pues muchas cosas, como por ejemplo la crisis de los refugiados, los diferentes terremotos que han habido en muchos países pobres. Muchas asociaciones y ONGs que ayudan justamente a ellos, a los más necesitados, intentan que los medios las escuchen para que la gente tome conciencia y no sea tan individualista. ¿Pero pensáis que ponen su empeño en darles la visibilidad que se merecen los medios de comunicación?
Yo creo que todavía podrían hacer mucho más, porque no es que podrían, es que deberían hacer mucho más, porque esos dos puntos que tú acabas de tocar, yo sé que las cabezas pensantes y las cabezas que gobiernan se comprometen a muchas cosas que luego no llegan a
realizarse. Que es un papel mojado, ¿no?
Sí, entonces... los medios deberían hacer hincapié una y otra vez, a ver si se les cae la cara de vergüenza de una puñetera vez, perdón.
El tema de tratarlo, yo creo que no se le da la demasiada importancia, y además emisoras como la vuestra o tal sí lo suelen tocar. Las grandes cadenas no les interesa. Y es más, si lo tocan en unas horas de una difusión en la que la radio se oye, pero no se escucha. Estos son temas para tratarlos en programas de primera hora de la noche, que es cuando la radio se escucha, antes de las 2 de la mañana. Ahí es cuando la radio se escucha. Y el que quiere escuchar, o sea, el que tiene la radio puesta, es porque le hace compañía y quiere saber de ciertos temas. Estos son temas muy importantes para tratarlos muy despacio.
Y a fondo.
Y muchos activistas y periodistas dan su vida por denunciar a través de su trabajo las injusticias que se producen en el mundo, como bien sabréis. Según datos de Reporteros Sin Fronteras, en 2015 murieron 63 periodistas por causas relacionadas con el ejercicio de la profesión y otros 40 profesionales fueron asesinados sin que se conozca aún el motivo de su muerte. Decidme, ¿pensáis que será posible algún día que proteger el derecho a la información deje de ser un trabajo tan peligroso?
Yo quiero ser optimista siempre y creo que sí, que llegará ese día, pero hay que luchar por ello, hay que luchar mucho.
Yo nada más te puedo decir una cosa, el periodismo de guerra, de o político en ciertos lugares... Es la profesión más peligrosa del mundo, ¿eh? Está demostrado. Mientras exista un atisbo de dictadura en cualquier sitio, el peligro ese seguirá existiendo. Porque donde está la noticia es donde existe ese peligro.
Uh-huh. Sí.
Y el que es realmente un corresponsal de guerra o político en el extranjero o tal, va a buscar esa noticia porque es lo que le gusta y es lo que es su pasión. Uh-huh. Entonces, mientras haya... el más pequeño atisbo de dictadura o no democracia...
Injusticia social.
O no democracia, uh-huh. Vamos a... El periodista seguirá en un peligro inminente de que le pueda pasar cualquier cosa y desaparezca simplemente.
Y hablando precisamente de los temas que tienen mayor o menor cabida en los medios de comunicación o que están más referenciados o menos, ¿destacaríais algún tema en particular que veis que no está... realmente reflejado en los medios o que siempre es la misma perspectiva? Por ejemplo, cuando hablamos del tema de los refugiados, que aquí ya lo hemos abordado en alguna tertulia, siempre se aborda desde una perspectiva negativa, de victimización de las personas que llegan, y muchas veces está la otra cara. No hablamos de que hay una buena historia detrás, hay un final feliz. ¿Y creéis que hay algún tema? ¿Destacaréis algún tema?
Y yo creo que las historias que tengan un final feliz habría que ponerlas en primera plana, en primerísima plana. Y que, aunque es una profesión de riesgo en algunos lugares ser reportero o periodista, creo que los buenos profesionales compañeros lucharán. Y eso era su voz.
Es que se nos emociona, Flor.
Sí, mirándote a ti.
Mirándome a mí. Bueno, pero además también, yo creo que piensas también en que, porque cuéntanos, a lo mejor no lo saben todos los presentes, pero tú querías ser corresponsal.
Sí.
Es decir, que algo en ti fluye dentro, ¿no?
Claro,
que te relaciona
con
esta profesión.
Y te aseguro que hubiese sido...
muy buena.
No sé si muy buena, pero muy persistente.
Genial, genial. Pues es una característica muy importante para cualquier periodista. Jorge, ¿tú qué opinas?
Mira, yo opino algo muy sencillo.
Cuéntanos.
Cuando nacemos no tenemos ni fronteras ni sexo, porque desconocemos lo que es el sexo, simplemente. Cuando vamos creciendo nos van enseñando que tenemos unas limitaciones. Primero de casa, luego de barrio, luego de ciudad, luego de comarca, vamos ampliando, luego de país, y luego ya viene el que hay que llevarse mal con el otro que piensa de distinta forma que tú. Si el hombre, o la mujer, hablo de hombre en genérico, ¿eh? Si el hombre nace libre, nace sin ataduras, porque hay que forzarle que las tenga. No se puede hablar de refugiados, no debe haber fronteras. Tiene que ser circulación libre. Ojalá. Hay que manejar todas las culturas y hay que aprender de todas las culturas. Ajá. Y el que no lo quiera hacer así, pues que se vaya retirando de este mundo, que es el que estorba.
Y bueno, también hemos estado hablando de eso, ¿no? De perspectivas que no se ven reflejadas o que no se enfocan como deberían en los medios de comunicación. Desde la vuestra, ¿vosotros pensáis que los derechos y necesidades de las personas mayores están respaldadas por los medios de comunicación? ¿Aparecen en ellos? ¿Las veis reflejadas?
Poco.
¿Y os gusta cómo aparecen? Volvemos un poco a la forma. ¿Os gusta cómo aparece la persona mayor en los medios de comunicación?
No siempre, porque no siempre es comprendido, y si no comprendes algo no puedes reflejarlo bien. Tú no puedes hablar en el sentido profundo de un tema si no lo conoces en profundidad, con lo cual no, yo creo que...
Toque de atención a los medios.
Sí.
A mí me repatea un poquito que a los que tenemos cierta edad,
a la que esperamos llegar todos, por eso también nos repatea a nosotros.
Peor para vosotros si no llegáis.
Claro, por supuesto.
Porque llegar a cierta edad es señal de que uno ha ido viviendo.
Es un privilegio, al fin y al cabo.
Exactamente.
Yo
desgraciadamente, hay muchos amigos míos que se han quedado en el camino por otra serie de cosas que a lo mejor algún día tratamos. Pero yo creo que los llamados tercera edad estamos muy desaprovechados. Yo reivindico desde aquí el que se hagan muchos más foros en los que intervengamos, podemos transmitir nuestras experiencias.
Que haya un intercambio.
Hace un momento, sí. Perdona, lo estábamos hablando Flor y yo, que por qué no se nos aprovecha. La experiencia nuestra puede ser fenomenal en universidades. No vamos a decir lo que es una asignatura, pero vamos a contar nuestras experiencias. Y no son batallitas de abuelos, son vivencias muy duras o muy bonitas, que pueden servir
inspirar,
para otras personas.
Y que pueden inspirar perfectamente.
Y que, sobre todo, que el que las quiera coger con el ánimo de instruirse, puede aprender mucho. Porque hay una cosa que se consigue nada más con los años, que es la experiencia.
Y la sabiduría.
Bueno, hay quien se ha cansado ya de saber tanto.
Pero lo sabe, aunque se haya cansado, lo sabe. ¿Sabe? O sea, que de tercera edad nada, debiera ser la primera edad porque ya... Se tiene un nivel, ¿no? Yo creo, realmente, al cabo de los años.
A mí me gusta más la palabra sabiduría. ¿Por qué? Porque ya sabes muchísimo más cómo abordar cosas que en el momento que te llegaron no sabías cómo manejarlas, no sabías cómo tramitarlas. Y uno se equivocó muchas veces porque no sabía cómo manejar esa circunstancia, ese tema. Con los años... Aquello que parecían dramas y que te desbordaban, te das cuenta de que tenías un abanico de posibilidades tremendo, que no lo veías. Entonces, se ha dicho que la experiencia de uno nunca le sirve a otro, pero a lo mejor el conocimiento de uno sí que le sirve a otro. Y no quiero que se me quede en el tintero una cosa, hablando de los refugiados.
Venga.
No solamente creo que no deberían haber líneas que dividan, ni fronteras, ni ningún tema que divida, sino que pensemos cómo nos enriquecemos con el mestizaje. No hay nada más hermoso que el mestizaje.
Nos quedamos con eso. Aunque no tenga que ver con el tema, yo creo que es un muy buen cierre para esta tertulia. Muchísimas gracias, chicos, a los dos una vez más.
Ha sido un placer y no olvidéis que os esperamos al mes que viene.
Sí. Aquí estaremos.
Eso espero,
Os amenazamos.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Bueno.
Y ahora os dejamos con un clásico de Michael Jackson y su canción Billie Jean.
Como no podía ser de otra manera, llegamos a la sección de la agenda. La semana que viene viene repleta de actividades, ¿no es así, Chema?
Así es. Para empezar, recomendamos la visita al Photon Festival, Festival Internacional de Fotoperiodismo y Fotografía Documental. Este mes, Marco Rysovnik y Georgi Likovsky nos traen el tema de los refugiados, una dura realidad que sacude a Europa. Así comenta Tania Castro, directora del festival, la crisis de los refugiados.
Desde Photon Festival nos sentimos de luto. De luto porque hace solo 5 décadas se firmó la zona Schengen, una ley que permitía el libre albedrío de la gente, una apertura de fronteras, unas fronteras que marcamos para nosotros abiertas, pero que hoy cerramos y blindamos para el resto de los ciudadanos que nos necesitan. Estamos de luto por las miles de personas muertas en el mar. Estamos de luto por los miles de niños desaparecidos. Estamos de luto porque se han asesinado los derechos humanos por parte de la Unión Europea. Estamos de luto porque no podemos creer que realmente no recordemos que un día fuimos nosotros los que pedimos ayuda y hoy no podamos extender nosotros la mano.
Todo aquel que esté interesado puede asistir a la exposición que se organiza en el Centro Cultural La Nau y que estará hasta el 5 de junio. La entrada es gratuita, así que si queréis informaros de la dura vida a la que se enfrentan los refugiados, animaros a pasar por allí.
Y para los más deportistas, cambiando un poquito de tema, sé que este fin de semana, Chema, hay varias actividades que les pueden interesar, ¿verdad?
Pues sin ir más lejos, este sábado día 7 se organiza la cuarta carrera de dones de Aldaya con el lema TEMS y Espai d'Igualtat. Una carrera de 5 kilómetros que empezará a las 10:30 de la mañana en la Plaza de la Constitución de Aldaya. La inscripción es de 2 euros y se puede hacer por internet en la página web www.cronorunner.com. Repito, www.cronorunner.com. Y para más información podéis llamar al teléfono 96 198 52 70. Repito de nuevo, 96 198 5270.
Pues habrá que ponerse las mallas este fin de semana, porque el domingo seguimos con deporte, ¿no?
Sí, este fin de semana es para aquellos que quieran ponerse en forma. Este domingo, día 8, tendrá lugar la jornada Adelante, no hay excusas, un evento que apuesta por el deporte inclusivo organizado por COCENFE y ADACEA. El objetivo es promover el deporte para todos y todas. En esta jornada, los usuarios de las asociaciones enseñarán a todas las personas que acudan boxia y slalom desde las 10 horas de la mañana. La cita es en el pabellón Pitiu Rochelle de Alicante.
Y ya para la próxima semana también hay algo relacionado con libros.
Pues así es, para los amantes de la lectura tenemos la presentación del libro La palanca del éxito SL, un libro que nos habla del desarrollo de la inteligencia emocional para aumentar nuestro nivel de autoconocimiento y mejorar nuestra motivación y nuestro bienestar personal, así como las relaciones con los que nos rodean. El autor del libro, Juan Pedro Sánchez, lo presentará el próximo miércoles 11 de mayo en el SPAI Novaterra, en Paterna. Para más información podéis enviar un correo a novaterra@novaterra.org.es. Repito la dirección de correo, novaterra@novaterra.org.es.
¿Y hay alguna cosa más en nuestra agenda solidaria?
Pues comentar rápidamente unas cuantas actividades para el fin de la semana que viene, que ya os recordaremos en el próximo programa. Un primer evento es el que propone la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, que es la Primavera Educativa, un encuentro que se celebrará los días 13, 14 y 15 de mayo en el cauce viejo del río Turia y que pretende hacer visibles los proyectos educativos innovadores que se llevan a cabo en los centros de la Comunidad Valenciana.
¿Más actividades?
Pues también ese fin de semana, en concreto el sábado, hay programadas tres actividades. Un encuentro con la Fundación Limne, en donde se explicará el proyecto Ríos, una iniciativa cuyo principal objetivo es promover la participación activa de la sociedad en la conservación y mejora de los ríos a través del voluntariado ambiental. El encuentro será en Alicante, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en la Plaza País Valencià de la Alquería d'Asnar. Luego, ese mismo sábado...
La celebración del Día Mundial del Comercio, ¿no? ¿Nos vas a hablar de eso?
Sí.
Perfecto.
Esta vez en Castellón, nos vamos a Castellón. De 11 de la mañana a 8 de la tarde, en la Plaza Santa Clara, se colocarán puestos de información y de venta de productos de comercio justo. Y ya para finalizar, la última actividad, también ese sábado, es para los amantes de la música. Se trata de un concierto solidario que la Coral Tabaquera Alicantina y Orquesta Batiste Mut celebrarán el día 14 a las 7 de la tarde en el Hada de Alicante, a favor de ADACEA. Las entradas ya se encuentran disponibles en el FNAC de Alicante o en la sede de la calle San Vicente de ADACEA y son 10 euros el donativo.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de hoy, viernes 6 de mayo. Os esperamos en Tierra de Nadie, un espacio que os pertenece en una semana. Si queréis, nos volvemos a escuchar y os ofreceremos más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, Andrea Romero, Chema Vermell, Sarizorio en la realización técnica y quien os habla, José Aranda.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, también en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Y nada más, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí y por compartir vuestro tiempo con nosotros. Os esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie. Adiós.
Hasta luego.